Buenos días, amigos de todo el Uruguay, y bienvenidos una vez más a este espacio de intercambio que genera la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República. Hoy, como todos los jueves, presentamos una nueva edición de este ciclo que hemos denominado Ciclo de Conferencias Especializadas, Conferencias Políticas sobre la Calidad de Vida de los Uruguayos. Y amigos, ¿qué protagonista tenemos hoy? Nada más y nada menos que el Ministerio de Defensa. Podremos, a través de este intercambio que les proponemos, ahondar sobre aspectos estratégicos de sus políticas, sobre ley de presupuesto y sobre lineamientos generales diseñados para el quinquenio. Recordamos a todos los compañeros de la prensa y compañeros en general presentes que una vez finalizada la exposición de nuestros invitados especiales podrán plantear sus inquietudes, realizar preguntas y también a nuestros compañeros del interior que por alguna razón no han podido estar acá y que nos siguen a través de la edición satelital o de nuestra página web, los invitamos a enviarnos sus inquietudes a través de mensajes de textos dirigidos al 099-186-381 o por correo electrónico conferencias@presidencia.gov.uy. Ahora sí, vamos a pasar a presentar a nuestros invitados especiales, el señor Ministro de Defensa Nacional, señor Luis Rosadilla, acompañado por el señor Director General de Secretaría, señor Jorge Delgado, y el señor Subsecretario, señor Gabriel Castelá. Se encuentran también presentes entre nosotros el señor responsable de programas académicos de las Escuelas de Formación de las Tres Fuerzas, señor Hernán Planchón, el señor subdirector de Paso de Frontera y director de Inteligencia del Estado, señor Carlos Silva, el señor director general de Recursos Humanos, señor Daniel Baldassari, la señora directora general de Recursos Financieros, contadora Irene Huenaga, y la señora directora general de Servicios Sociales, doctora Gabriela González. Ahora sí, vamos a ceder la palabra al ministro de Defensa, señor Luis Rosadilla.
Buenos días, gracias por estar aquí, gracias por la invitación, y comencemos por una aclaración que le quite al amigo Carlos Silva alguna responsabilidad de las tantas que le pusieron, porque él es tiene una responsabilidad muy importante, pero es el adjunto a la Dirección General de Secretaría y atiende por orden del ministro la relación con Paso de Frontera y con la DINASIE, pero no es ni su director ni su subdirector, o sea, es el contacto entre el ministro y esas direcciones. Subsanado esta equivocación, error de información, pasemos a lo que importa. Las complejidades y los desafíos planteados en materia de defensa son múltiples. Lo primero que queremos decir es que nosotros llegamos a un Ministerio de Defensa que en los 5 años anteriores había desarrollado una fuertísima actividad preparatoria, que durante todo el periodo anterior construyó a partir de un debate nacional sobre defensa, las bases en la que en este periodo y el camino en el que este periodo podemos recorrer. Insumió 5 años construir la ley marco de defensa. Todo el periodo pasado, al final del periodo pasado, el Parlamento terminó aprobando la ley. Y en principio uno puede decir, bueno, ¿cuánto tiempo? Y es una reflexión válida, pero habría que compararla con cuánto tiempo donde los temas de defensa, cuántos años, cuántas decenas de años, los temas de defensa no eran temas de la agenda política nacional. Donde los temas de defensa estaban circunscritos a algún debate lateral o al análisis de algún accidente que las Fuerzas Armadas podían tener en el desarrollo de sus actividades, de sus operaciones. Les invito a recorrer las hojas de las actas parlamentarias y ubiquen a lo largo del siglo XX algún debate sustancial sobre defensa. Más allá de esporádicas intervenciones, de aisladas, planteos, de elementos episódicos y esporádicos, no se recoge sistemáticamente un abordaje de esta temática. Una temática que hasta hoy, porque eso sigue siendo en buena manera así, pero muy fuertemente hasta el 2005, le llamábamos de la defensa, pero en realidad eran cuestiones de militares. El concepto de defensa se asimilaba a lo militar, se confundía con él y se incrustaba en él. A la hora en que la ministra Susana Berruti y el subsecretario José Vallardi asumieron la responsabilidad en el periodo pasado, los únicos dos funcionarios que el gobierno designaba en el Ministerio de Defensa eran esos, el ministro y el subsecretario. Desde el director general de Secretaría a todas las demás responsabilidades eran cuestiones militares ocupadas por militares. Y como ustedes comprenderán, dirigidas, confeccionadas, programadas, planificadas y desarrolladas por los militares. Quiero hacer una salvedad bien clara para que nadie se confunda. Esta situación no es responsabilidad de los militares. Esta situación a la que hacemos referencia es responsabilidad del sistema político, que abandonó la materia de defensa durante tantísimos años con una forma de pacto no escrito, donde esa órbita de la defensa se le deja a los militares para que ellos desarrollen allí, a su leal saber y entender, las tareas de la defensa. Concepto superado hoy, concepto donde me alegro, además de decir, el Parlamento todo, porque la ley de defensa fue votada en general por la unanimidad de ambas cámaras, más allá de que después en algunos artículos hubieron inflexiones, hubieron planteos diferentes, opciones. La concepción general de la ley, o sea, la ley en general fue acompañada por el conjunto de los partidos políticos con representación parlamentaria, concepción superada desde el punto de vista de ir hacia una definición de la defensa, hacia una estructura de la defensa, hacia una planificación y desarrollo de las tareas de defensa mucho más amplias que las de la claramente importante, esencial función militar de la defensa, o acción militar, o papel militar en la defensa. Puesto, digamos, de manifiesto la situación en la que se asume este quinquenio, con esa enorme fortaleza de haber construido consenso político y una ley marco que nos permite avanzar fuertemente en esta etapa, trataremos brevemente, en lo personal, de referirnos a los aspectos medulares de lo que esperamos en estos 5 años hacer. Quiero además decirle que esto ya fue expuesto a la prensa el día 5 de marzo de este año en conferencia realizada con el conjunto de oficiales generales y donde la prensa fue invitada en el Salón Trabal. Pero con gusto reiteraremos hoy aquí. Y luego daremos intervención a cada una de las direcciones especializadas del Ministerio para que hagan detalle de lo que en su área es planificado para estos 5 años. En primer lugar, los desafíos más importantes. Ustedes ya saben, hemos designado al jefe del Estado Mayor de la Defensa, que la ley nueva trae como parte integral y yo diría esencial de los proyectos que hay que llevar adelante. Reiteramos hoy aquí lo comprometido al inicio de la gestión. Al 1 de noviembre de este año el Estado Mayor de la Defensa va a estar funcionando, el 20 de octubre asume su jefe del Estado Mayor y no más allá del 1 de noviembre del año 2011, no más allá de esa fecha, quizá antes, el Ministerio de Defensa le entregará a la sociedad toda y en particular al sistema político, un proyecto de qué tipo de fuerzas armadas debe tener el Uruguay, cuál debe ser sus funciones, cuál deben ser su educación, cuál deben ser sus niveles de profesionalización, cuál debe ser su despliegue, cómo debe ser sus cuadros, el número de sus integrantes y cómo deben estar determinados, y además determinar el proceso en cuanto a medidas a tomar y el tiempo que requieran para llegar desde la situación actual al modelo que allí se proponga. Reitero que ese es un plazo que no va a tener extensión, no más allá del 1 de noviembre del año 2012. El Ministerio de Defensa le va a entregar, reitero, a la sociedad uruguaya, en particular a su sistema político, un proyecto de transformación de las Fuerzas Armadas. Y eso para nosotros es capital, porque si bien comenzamos diciendo de que el principal salto que se dio en el periodo pasado y que ahora hay que llevar a la práctica con mucha fuerza es entender la defensa como algo transversal a los poderes del Estado, que va más allá, que no se agota, ni es esencialmente un problema armado, sino un problema del conjunto de la sociedad que integra una capacidad armada, no es menos cierto lo esencial, y reitero la palabra en todo su... lo esencial que a nuestro juicio son las Fuerzas Armadas para el establecimiento de una política de defensa. Y por supuesto que al decir esto estamos diciendo que su reforma, su transformación, su modelo integralmente propuesto no más allá del 1 de noviembre del 2011, parte de la base de su permanencia, de su transformación para modernizarlas, para profesionalizarlas, para mejorarlas, para dotarlas de mayores capacidades. El Ministerio de Defensa es un ministerio que tiene muchas fronteras con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los temas de defensa cada vez tienen más fronteras internacionales. Y desde que llegamos al Ministerio nos planteamos atender muy fuertemente el área, ese área. Un área que formalmente tenía un responsable en el Ministerio de Defensa, un responsable como en muchas otras áreas, en este caso, era un oficial en el grado de, en este caso, capitán de navío, que tenía la responsabilidad de esa área. Nosotros pensamos que es un área fundamental y hemos trabajado, hemos venido construyendo allí institucionalidad a los efectos de que el Ministerio de Defensa, en conjunto y desde el primer momento en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque no creemos que el Ministerio de Defensa pueda por sí y ante sí definir la política en materia de relaciones desde el área de defensa, nos hemos puesto a construir permanentemente con reuniones periódicas y con decisiones consultadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores la forma de conducirnos en esa materia. Es por eso que en este periodo se han logrado la firma de 3 acuerdos en materia de defensa. El primero con la República Federativa Brasil, siguiente con la República Argentina y el tercero con la República de Venezuela. Comenzamos un diálogo desde el punto de vista estratégico en materia de defensa con un actor singular en el mundo como son los Estados Unidos de Norteamérica. Proceso de diálogo que tuvo algunos tropezones allá por junio y que tuvo una postergación de algunas instancias que eran importantísimas en su desarrollo y que esperamos retomar en el mes próximo de noviembre en ocasión de la conferencia de ministros de defensa que se celebrará en la República de Bolivia. Asimismo, tenemos prontos, avanzados y prontos, acuerdos de la misma índole con la República de Paraguay, con la República de Sudáfrica y acuerdos particulares que están también avanzados con la República Federal Alemana. Hemos incluido en esto una ronda fuertísima de contactos y de relaciones permanentes, diversas y múltiples, con todos los países donde el Uruguay, con los que el Uruguay tiene algún tipo de vinculación en materia de defensa. Y por sobre todas las cosas hemos priorizado y profundizado nuestra política de inserción en el Consejo Sudamericano de Defensa. Todos somos nosotros también muchas veces críticos de los organismos que se construyen y que al poco tiempo de alguna manera comienzan a dar vueltas sobre sí mismos, donde reunión tras reunión se tocan los mismos temas sin que se denoten avances concretos en un programa de acción, en un proyecto, en un plan de trabajo. No es el caso del Consejo Sudamericano de Defensa, que siendo de relativamente reciente creación, ya ha dado muestras de que lo que planifica lo realiza, y lo realiza en el tiempo y en la forma que la planificación daba, establecía. En materia de educación, tema que ha estado estos días sobre la mesa, la ley de educación nos mandata a que al primero de enero del año 2012 las políticas de educación policial y militar sean parte integral de la política de educación del país. Y a esos efectos se está trabajando ya desde hace algunos meses en una comisión en conjunto convocada por el Ministerio de Educación y Cultura, que integra obviamente Hernán Planchón en su condición de consejero del área, y que en el Ministerio hemos también decidido que la encabece el Ministro, la delegación del Ministerio, como forma de demostrar y jerarquizar el papel que a nuestro juicio la educación tiene que tener en el futuro de esa transformación global, conceptual, integral de las fuerzas. Nos hemos planteado el problema de la defensa en el conjunto del país productivo. Y hemos presentado el 29 de junio de este año, desde el principio dijimos que queríamos tener en el área de la defensa actividades productivas, que queríamos avanzar hacia poder tener un marco que nos permitiera actividades productivas. De hecho, ya hoy tenemos actividades que tienen esquemas de organización institucionales y de regulación que actúan no como palancas de impulso, sino como frenos. Tenemos situaciones realmente insostenibles, teniendo enormes posibilidades, por ejemplo, en el servicio de construcciones y reparaciones de la Armada, la situación legal, digamos, el marco legal que rodea estas actividades, en lugar de promover la actividad, la frena. Hemos propuesto, por lo tanto, un paquete de tres leyes que está a consideración del Ejecutivo, por el cual se le permitan a la defensa construir empresas que se regulen por el derecho privado, que se nos permita asociaciones mixtas con instituciones públicas o privadas, y también que se admita, son tres leyes separadas, que se nos admita integrar fideicomisos a los efectos de llevar adelante inversiones de tipo productivo. Hemos manifestado públicamente en más de una ocasión que tenemos algunas áreas que son como nuestro portaestandarte en esta materia. Una de ellas es integrar la defensa a la matriz energética del país, ser parte de ella. De acuerdo a estudios que tenemos realizado, el Ministerio de Defensa tiene algunos elementos que le permitirían integrarse a esa matriz con algunos beneficios, algunas ventajas comparativas. Y solo a título, sin agotar la lista, solo a título de ejemplo, decir que la amplia disposición de territorio que el Ministerio de Defensa tiene, de territorios en todo el país, la posibilidad de que esos lugares están los 365 días del año ya dotados de seguridad, la capacidad de rápidamente educar a personal para las tareas básicas de mantenimiento de esos parques allí a fundar, más otra larga cantidad de elementos que son ventajosos en la materia si se le permite al Ministerio de Defensa incursionar junto a otros o por sí en integrarse productivamente a la matriz energética del país y a otras tantas actividades en las que creemos que debemos y podemos participar. Tenemos desafíos legales, tenemos desafíos de reforma de marcos legales. La semana pasada, como ustedes bien saben, hemos colocado en la página del Ministerio una breve nota firmada por quien habla, en el sentido de darle cuenta a la sociedad uruguaya de la situación del servicio de pensiones y de retiros de las Fuerzas Armadas. Y de que allí hay un compromiso del gobierno de tomar este tema, trabajar sobre este tema, abordarlo y no esperar que se produzcan situaciones que luego nos lamentamos. Este tema es una preocupación que, al menos desde que yo recuerdo, desde el año 68 ya está planteada. Sucesivos gobiernos, por razones que no vienen al caso, no han podido abordarlo y darle un tratamiento definitivo. Esperamos en este periodo poder tener un abordaje a este tema, encontrar un conjunto de normas que proyecten sobre esa área un futuro que no arroje zozobras y al final del periodo, si tuviésemos una nueva estructura, sería muy positivo, pero yo creo que casi un milagro, pero si avanzamos fuertemente en consensos políticos y sociales, creo que ya tendríamos un gran aporte. También tenemos una realidad. Nuestras Fuerzas Armadas, que son parte y además numéricamente centrales también del Ministerio de Defensa, en su personal subalterno, fundamentalmente, pero no solo en él, pero fundamentalmente en él, viene arrastrando una situación en materia salarial que desde hace muchísimos periodos se viene acumulando y que ha puesto esos salarios entre los salarios más bajos del país y ni que hablar de la administración pública. Por lo tanto, fue un compromiso previo a las elecciones y posterior a él, el de un fuerte incremento en ese sector. Ustedes, es un tema que conocen, el presupuesto nacional, el rubro central, el elemento central, la bandera principal de preocupación de defensa fue solventar ese tema. Las capacidades del Estado han sido llevadas a su extremo en este tema y se ha logrado proyectar para el personal subalterno aumentos sustanciales de sus ingresos que ni lejanamente, y esto también es bueno reiterarlo, llenan las necesidades o son suficientes, pero que innegablemente importa e impacta en un incremento sustancial de esas retribuciones, que en una proyección que presentamos en la comisión parlamentaria que estudia el presupuesto la semana pasada, estimamos que al final del periodo rondará para el escalafón más inferior del personal subalterno en salarios líquidos no menores a 11.000 pesos. Esta es la presentación inicial. Yo quiero, como dije al principio, hubiera deseado ser aún más breve, dar paso a que el director general haga una ampliación, su secretario también haga una ampliación de la presentación que he realizado, si así lo desea, y posteriormente dar paso a los directores de área para que ellos expresen los planes concretos para estos 5 años. Así que, compañero Gabriel Castelá, sí.
Perdón, el invierno y la primavera todavía afectan mucho en la voz. No, 3 o 4 no aclaraciones, porque el ministro las dice correctamente y bien. Yo creo que hay que pensar también en unas Fuerzas Armadas fuera de los costos. Si en un momento dado hay desempleo o empleo, mayor ingreso, mayor participación de esas Fuerzas Armadas como forma de ocupación o de trabajo o de formación de algún oficio, digamos, el que todavía esas fuerzas tienen en su proceso de formación. Yo creo que es importante resaltar, además de lo que decía el ministro, qué Fuerzas Armadas queremos, para qué, dónde, cómo y cuándo. Y creo que en el Estado Mayor de la Defensa, y a partir de eso en el futuro, hay un hecho importante que siempre lo menciono cuando tengo oportunidad. Siempre hemos vivido de espaldas al mar. Ahora fundamentamos un poquito más de no vivir tanto de espaldas en el momento que le hacemos el turismo, digamos, ¿no? Entonces, al profundizar el turismo, digamos, por lo menos la playa está dando resultados importantes. Pero después somos los primeros países, el primer país en el Río de la Plata, de habernos integrado a convenios internacionales importantes, como son las 200 millas, la zona exclusiva económica. Protección de eso, disuasión, presencia, estas Fuerzas Armadas no la tienen. O sea, no tenemos embarcación o nave para navegar o para por lo menos participar de esa presencia. Hemos hecho, digamos, participado en convenios de búsqueda y rescate. América y África, digamos, es una zona bastante extendida en el Atlántico Sur. Esa búsqueda y rescate tampoco tenemos los elementos necesarios como para no hacer un proceso de perspectivas más serias, digamos, para esa participación y compromiso. O sea, creo que hay un despliegue diferente. Estamos hablando ahora de riquezas en el mar, digamos, más allá de la pesca, que la tenemos de hace muchos años, que hay que cuidarla, que evidentemente más allá de lo ambiental y ecológico, también la captura no autorizada, digamos, es algo que sucede habitualmente, lo ven a cada rato en noticias de prensa. También estamos ahora buscando de que pueda haber gas, de que pueda haber riqueza de petróleo. Bueno, no existe nada que pueda, digamos, hacer a veces, más allá de tener esa riqueza, que sería muy importante, no tener una especie, entre comillas, lo digo, de vigilancia, de presencia. Bueno, son elementos que en el mundo del futuro van a ser muy codiciados, muy polémicos y puede darse de pequeñas agresiones. Entonces creo que ahí hay que plantearse la necesidad de un nuevo despliegue de esas Fuerzas Armadas, que vienen de despliegues de Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de despliegues tal vez hecho en una integración americana de otra manera. Estamos hablando de Fuerzas Armadas ahora que participan como país, tienen que participar en despliegues en un Mercosur. Vamos a profundizar ese Mercosur. Bueno, eso es la polémica permanente, cómo lo hacemos, cuáles son nuestras relaciones con el mundo americano. Estamos hablando de UNASUR, como dijo el ministro. Eso significa ya haber participado en algunas negociaciones donde las Fuerzas Armadas son auxiliares de esas relaciones políticas internacionales, son instrumentos, están a la orden de esa política internacional. No, creo que lo que quería, digamos, aclarar o profundizar siempre como propaganda es que el mar es nuestro, son más que la playa, es riqueza, y ahí tenemos que preocuparnos de que el país se dé cuenta en algún momento de que tiene más extensión y riqueza marítima, tal vez, que lo que vaya a tener en el futuro en las praderas de los 187.000 kilómetros cuadrados del Uruguay. Por ahí la dejo por ahora, muchas gracias.
Bueno, buenos días a todos. Para llevar adelante los grandes lineamientos estratégicos que mencionaba el señor ministro para los próximos 5 años, nosotros, junto con el equipo de compañeros que componemos la Dirección General de Secretaría y las diferentes direcciones generales del Ministerio, la Dirección General de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Asuntos Sociales y también la subdirección del Ministerio, hemos analizado y hemos entendido oportuno realizar y fortalecer la estructura ministerial, la estructura de la Secretaría de Estado. Entendemos que debemos profesionalizarla, por ello en el mensaje presupuestal hemos solicitado la creación de diferentes cargos, cargos que serán concursados y que de alguna manera contribuirán a llevar adelante las políticas que hemos entendido llevar adelante para el quinquenio. Se ha mencionado por parte del señor ministro diferentes áreas de trabajo. Nos parece que el área de los recursos financieros, la creación de unidades de trabajo muy importantes, unas ya creadas y otras a crear, como es la unidad de gestión de los fondos que provienen de Naciones Unidas, ya creada, y también la unidad centralizada de compras a crearse a partir del próximo año, contribuirán al mejoramiento de los recursos presupuestales que ejecuta el Ministerio. En lo que tiene que ver con los recursos humanos también, hemos hecho una propuesta de transformación de cargos, de personal que se venía desempeñando en el Ministerio en el escalafón K o escalafón militar. Entendemos que el personal, para llevar adelante las políticas que entendemos oportuno llevar adelante desde la Secretaría de Estado, también existe una transformación de cargos que contribuirán al objetivo. En materia de asuntos sociales también, junto con la Dirección General de Asuntos Sociales, se llevarán políticas que contribuirán a mejorar aquel personal que está en situación más vulnerable, y para ello también solicitamos a través del mensaje presupuestal una mejora para llevar adelante esos objetivos. La Secretaría de Estado trabaja en muchos funcionarios, casi 700, 800, y los procesos, los trámites también requieren procesos de cambio que contribuyan al mejorar la gestión diaria, la gestión que se realiza diariamente. Son casi 500, 600 asuntos que entran diariamente al Ministerio, y junto con la Dirección de Sistemas, Sistemas Informáticos del Ministerio, junto también con organismos que dependen desde la Presidencia de la República, queremos llevar adelante procesos que contribuyan al mejoramiento de los trámites, de los asuntos, para contribuir de esa manera a la eficiencia administrativa que requerimos para un Ministerio que maneja tantos asuntos diarios, diariamente, en las 10 unidades ejecutoras que tenemos en la Secretaría de Estado. Era un poco en líneas generales lo que yo quería informar, contribuir, y bueno, si es necesario desarrollar alguno de estos temas, estoy a la orden.
Después de las palabras del señor Jorge Delgado, vamos a proseguir, por supuesto, con nuestros invitados representantes del Ministerio, pero queremos hacer una digresión y ver si alguno de los compañeros presentes tiene algo que aportar o alguna pregunta que realizar.
Buen día, Valeria Superchi de Radio Sarandí. El ministro habló de tres leyes que se presentaron, concretamente hablando del servicio de construcción de la Armada para poder potenciar un poco ese sector. Me gustaría que aclarara un poquito a qué apunta esos proyectos.
Bien, no dije que las leyes eran para el servicio de construcciones y reparación de la Armada. Puse como ejemplo actividades que ya estamos realizando y que por no tener un marco jurídico adecuado, en lugar de potenciarlas, el marco jurídico tiende a frenarlas, a limitarlas. Lo que hemos presentado es algo más amplio para el conjunto de actividades que a nuestro juicio Defensa puede llevar adelante, las que ya lleva hoy y las que pueda tener iniciativa futura de comenzar a llevar adelante. Reitero que son, puse ejemplos en materia de energía, puedo poner otros. Hay otro caso paradigmático, que es el vinculado al servicio de material y armamento, donde este servicio tiene el monopolio legal de la importación y el trabajo sobre explosivos, del cual depende, entre otras cosas, la minería nacional. Sin embargo, por una cuestión presupuestal, sus créditos están acotados. Y permanentemente tenemos un manejo confuso, tardío y siempre contrarreloj para poder ir generando las instancias que nos permitan acompasar los requerimientos que vienen del área productiva. Por lo tanto, las tres leyes que están encadenadas, la primera es que se nos permita construir empresas que se manejen bajo las normas del derecho privado. La segunda es que es independiente, son tres leyes distintas que tienen un encadenamiento, por supuesto, que se nos permita eventualmente construir empresas mixtas, asociarlas. Y la tercera, que se nos permita integrar fideicomisos a los efectos de llevar adelante inversiones en esas áreas productivas que queremos generar.
¿Alguien más desea formular alguna pregunta? Bueno, recordamos a todos nuestras vías de comunicación. Mensajes de texto dirigidos al 099-186-381 o correo electrónico conferencias@presidencia.gov.uy. ¿Sí?
Rosadilla, una pregunta. Usted habló, Camila Pires, de Canal 4. Habló al principio sobre la ley de defensa y que en los periodos anteriores había como un vacío. ¿Es una forma, de alguna forma, de justificar o de paliar las presuntas irregularidades como forma de que hasta ese momento el sistema se venía manejando más bien por sí solo o los militares más bien por sí solos?
Perdón, señora periodista, no comprendía. ¿Si es una forma de qué?
¿A qué responde ese vacío legal que usted hablaba de la periodo anterior? ¿Es una forma de justificar que de algún modo se dieron las irregularidades o las presuntas irregularidades?
No, señora periodista, estábamos hablando, intentando despejarnos de los problemas cotidianos. Intentábamos, al menos hasta este momento, hablar de los problemas de largo plazo, de los problemas que tienen a una continuidad institucional y a proyectos de largo aliento del país. No pensábamos ni por un momento, no estaba a la sombra de las situaciones cotidianas que tenemos que vivir. Y nos hacemos cargo como sociedad, como país, del conjunto de las fortalezas y de las debilidades. Aquí cuando hablamos de que defensa estuvo fuera de la agenda política durante muchísimos años, ese es un problema de todos. No se tome esto como un reproche exclusivo a quienes eran gobierno. Tampoco estaba en la agenda de la oposición. No estaba en la agenda del gobierno, no estaba en la agenda parlamentaria, pero tampoco en la agenda de la oposición. Y yo diría que aún menos en la agenda de la oposición. Es decir, no veníamos por lo pequeño en esto. Yo le daría la intervención a la doctora Gabriela González para que... Y discúlpeme, pero realmente así trabajamos en el Ministerio. Yo creo que cada uno que tiene responsabilidad en un área tiene que poder expresar qué es lo que allí estamos haciendo, los esfuerzos, los desafíos y las potencialidades. Así que, Gabriela González, directora de Política Social del Ministerio, adelante.
Muchas gracias, buen día. Les agradezco a todos estar aquí y cabe en mi persona explicarles un poquito o tratar de ser clara sobre las políticas sociales de un ministerio complicado que muchas veces justamente no se relaciona con lo que serían lo social o visto como una política, como una forma de planificar y de establecer líneas y canales para que el ministerio tanto se abra a la sociedad, porque capacidades realmente tiene, cómo se trate de apuntalar beneficios para sus propios funcionarios, que muchas veces están en situaciones complicadas, como el señor ministro ya lo ha referido. Al respecto, brevemente, se ha tratado de impulsar desde esta dirección, pensando en un beneficio para la sociedad, que nuestras fuerzas, con esa capacidad de acción que tienen de una manera muchas veces efectiva, eficaz y rápida, apuntar en proyectos, se ha tratado de dar en este periodo y se va a seguir en el quinquenio apoyando instituciones como ANEP, como el MIDES, que hemos realmente logrado muy buenos efectos, que muchas veces los tratamos de destacar porque se han hecho trabajos en conjunto con el Consejo de Educación Primaria sobre la base de un convenio marco que abarca varias áreas. Inclusive hemos tenido el gran apoyo del Consejo de Educación Primaria tratando de mejorar la formación de nuestro personal. Se han implementado convenios y se ha llevado a cabo este año respecto a educación primaria. Después se está planificando también con UTU para de repente el año que viene establecer formaciones específicas como una manera también de complementar tanto los sistemas formativos como los necesarios apoyos que en materia edilicia, muchas veces, y en materia de cuidados de las instituciones, el Ministerio de Defensa puede brindar. Básicamente, los servicios sociales no solamente abarcan el establecimiento de las políticas, sino también un poco la supervisión y los lineamientos en los servicios que se cumplen a través de unidades ejecutoras que el Ministerio tiene. Brevemente, porque el tiempo apremia, en el área de la salud, es un ministerio que tiene un sistema de salud que abarca 160.000 usuarios, de los cuales solamente 30.000 son militares. Este año se han empezado una serie de reformas, de complementos requeridas justamente por nuestros usuarios, caso de la asistencia integral, que se modificó este año abarcando casi 3.000 o 4.000 personas dentro de un área de personas que tienen una asistencia parcial. Se prevén para el quinquenio aumentar las coordinaciones con ACE, aumentar los servicios que han sido en un principio exitosos, caso del Hospital de Ojos. Se está tratando de implementar una coordinación beneficiosa con instituciones de ACE como el Portal Amarillo y prever también coordinaciones más avanzadas con lo que es la salud en el interior. A su vez, dentro del servicio de retiros y pensiones, ya el señor ministro adelantó lo que es prioritario, rever todo ese sistema, que es un sistema realmente complejo, que abarca muchas prestaciones, cuyos números han sido dados a publicidad recientemente, no voy a ahondar en eso, pero en la ley de presupuestos sí, como decía el señor director de Secretaría, se está previendo una estructura a los efectos de establecer una profesionalización de sus funcionarios, un sistema que nos permita la ayuda y la continuidad para que en el quinquenio se puedan planificar todas esas reformas, mejoras que son necesarias. Inclusive el Ministerio ha tratado de acercarse a las agrupaciones de retirados, también ellas han venido a solicitar una serie de mejoras que se han implementado tanto a través de beneficios en el transporte, como también lo que serían el planteo que se dio hace dos años de incrementar los retiros mínimos que estaban por debajo de 1.50 bases de prestaciones y contribuciones y que en ese sentido se ha venido trabajando y se seguirá trabajando con el Ministerio de Trabajo. En el tema de lo que son los servicios netos que el Ministerio brinda a sus funcionarios a través de tutela, se está planificando una ampliación en este quinquenio de esos servicios y de también introducir un área muy sensible como es el área de la vivienda. El Ministerio planifica en este quinquenio tener políticas propias, siempre, por supuesto, en coordinación con el órgano rector, que es el Ministerio de Vivienda, pero que también desde sus propios fondos, que están formados por aportes de funcionarios, poder aportar para un tema tan sensible como es la vivienda, dado que de nuestro personal en actividad el 62% no tiene una solución en ese sentido y son realmente requerimientos que uno los ve a diario. También quisiéramos aportar desde la ley de presupuesto una planificación en materia de un debe, yo creo que el Ministerio de Defensa va a empezar a trabajar, lo ha hecho hasta ahora en forma parcial, pero lo va a empezar a trabajar de forma institucionalizada y orgánica, como es en el área de derechos humanos y derecho internacional humanitario. En ese sentido, si bien hemos venido trabajando con los organismos competentes en avances realmente significativos a partir de la aprobación de la ley de presupuesto, si es que el proyecto sale como está planificado, son áreas que se trabajarán de manera orgánica y de manera avanzada en lo que sería el quinquenio. Por último, básicamente el Ministerio también ha venido haciendo y lo seguirá promoviendo la actividad formativa y cultural en sus funcionarios desde el punto de vista de que se han hecho estudios y se han detectado determinados déficits en ese sentido, el tema cultural y el tema formativo. Si bien ha sido trabajado, la ampliación presupuestal nos permitirá, obviamente, hacer una suerte de mejoras y de proyectos en concreto con también otros ministerios, caso del Ministerio de Educación y Cultura. Se prevén también, como les decía, una ampliación y una coordinación mayor con los organismos que hasta ahora hemos venido trabajando y terminaría simplemente con la previsión presupuestal del área de género, que es un área que en el Ministerio se comenzó el pasado año un trabajo en forma más bien artesanal, por decirlo de alguna manera, por no tener las capacidades suficientes, pero que la ley de presupuesto nos permitirá crear una estructura y un trabajo encaminado a también a marcar y a dar las debidas protecciones y trabajos en esa área.
Muy clarificador, muchas gracias, doctora Gabriela González. Antes de continuar, voy a seguir con la palabra, pero ministro, tengo una pregunta del compañero periodista Castillos, de la agencia alemana DPA. Pregunta, ¿no existen riesgos que en Uruguay se produzca un levantamiento como el de Ecuador? A su criterio.
En absoluto.
en absoluto. Muy bien. ¿Alguien más antes de seguir?
Sí. Ministro Santiago Sánchez de La Diaria. Quería saber dos pequeñas preguntas. Primero, saber una valoración suya sobre las frases del presidente del Centro Militar, Manuel Fernández. Y lo otro es, ¿qué opinión tiene usted sobre el proyecto de ley interpretativo de la ley de caducidad que viene impulsando la bancada del Frente Amplio y si lo va a apoyar?
Bien. Primero, reitero la respuesta. Estamos para cosas de altura, de largo plazo, de estrategia. Por lo tanto, la primera pregunta no la voy a responder. Hay cosas bastante más importantes de las que hablar. En la segunda pregunta, no he participado en ese debate y por lo tanto me abstengo de dar opinión por el momento hasta que no debata orgánicamente ese tema. A continuación, si no hay más preguntas.
Rosa de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Volviendo un poco al aspecto social que se estaba detallando por parte de la señora González, ¿cómo se está encarando el aspecto fundamental que es el relacionamiento con la sociedad desde el punto de vista de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la sociedad? El presidente hace poco había hablado justamente, y era uno de los mandatos que le había dado, de las actividades, por ejemplo, que en los complejos deportivos se pudiera realizar para los jóvenes. En ese aspecto, digo, ¿cuál es el relacionamiento en cómo se está trabajando en ese ámbito de cara a la sociedad?
Doctora Gabriela González.
Nosotros, como les decía, tenemos varios proyectos en curso de acercamiento a la sociedad en cuanto a las capacidades que el Ministerio pueda brindar. Eso nos lo marca la Ley de Defensa, estamos cumpliendo con eso, y también teníamos una ley anterior de presupuesto que establecía en qué condiciones podíamos nosotros hacer el aporte como Ministerio a la sociedad. En ese sentido, cada una de sus fuerzas, dentro de las especialidades que tiene y siguiendo los lineamientos políticos del Ministerio, como les decía, el Ejército básicamente, a través del Ejército se han promovido políticas de apoyo a ANEP, que es lo que se le ha dado justamente una mayor prioridad, porque hay muchas escuelas de contexto crítico que se ha ido a apoyar. Obviamente no se sustituye empresas privadas que puedan hacer una construcción, se hacen apoyos rápidos y efectivos cuando la situación de urgencia lo amerita. El apoyo con el MIDES, que ha dado tanto en este caso las tres fuerzas, tanto la Armada, Fuerza Aérea y Ejército, ha sido de una magnitud importante. Desde el Ministerio se han hecho varios convenios, el último justamente es el de un refugio nocturno, que es que el Ministerio de Defensa ha aportado local, a través de un local de la Armada, ha trabajado también Fuerza Aérea, ambas fuerzas de una manera muy responsable, y nosotros desde el Ministerio haciendo el seguimiento de personas que estaban en una situación de vulnerabilidad y que a partir de este convenio, por lo menos mientras dure el plan invierno y después se verá, van a tener un alojamiento, van a tener una comida. Se están planificando en conjunto con el MIDES y en conjunto con el Portal Amarillo, como yo les explicaba hoy, más temprano, tratar de buscar soluciones a las personas que están en una situación de drogodependencia o de adicciones complicadas, cuál podría ser el aporte del Ministerio de Defensa, cuál podrían hacer el aporte del MIDES. Eso es un proyecto que está en estudio y que tal vez se desarrolle durante el corriente año. También se han hecho convenios con el MIDES respecto a traslados rápidos en situaciones de emergencia que pueda hacer Fuerza Aérea. Con la Armada estamos haciendo un trabajo muy interesante respecto a formación que puede dar prefectura a las escuelas, con los riesgos que ahora se viene la temporada estival, con apoyos puntuales que hemos dado también a escuelas principalmente del interior, trayéndolas a Montevideo, haciéndoles paseos didácticos por la bahía, explicaciones básicamente de lo que es el mar en el sentido de lo que el subsecretario decía. También se han hecho el año pasado apoyos a la OPP respecto a Uruguaitea y esperamos también en el correr del siguiente año seguir con esa clase de apoyos necesarios dentro de condiciones de especialidad, que es lo que nos marca la norma, que el Ministerio de Defensa pueda brindar, como obviamente, como les decía, como una apertura y un aprovechamiento de las capacidades en cuanto las mismas no lesionen, obviamente, la operabilidad de la fuerza. No sé si contesto su pregunta, digo, tengo más ejemplos.
Bueno, para seguir matizando, vamos a habilitar una pregunta más y vamos a seguir con los responsables invitados. A ver, la próxima pregunta.
Buenos días. Jesús Pérez, de CX30 Radio Nacional. Ministro, ¿cómo se compatibiliza la falta de efectivos que las tres fuerzas han manifestado en diferentes oportunidades con el pasaje de militares hacia el Ministerio del Interior, que también es una necesidad del Ministerio del Interior en este sentido, a su vez también hace a lo que es el presupuesto del Ministerio de Defensa, como se ha hablado, que se necesita para dar este mayor aumento o mejoras dentro del Ministerio de Defensa? Y la otra pregunta es el cargo que va a tener José Bonilla a partir del 20 de este mes, que está siendo cuestionado desde el Parlamento, de que tendría que pasar a retiro, de que no. Usted ha dicho de que hizo una... recibió información administrativa de que no sería así. ¿Cómo es? Y hay un proyecto dentro del Parlamento. ¿Cómo se va a hacer a tan poco tiempo de la asunción de Bonilla?
Bien. Primero, hemos dicho que va a trabajar un Estado Mayor que es el que va a definir y va a planificar, va a proponer un diseño de Fuerzas Armadas. El general Bonilla ha hecho a título personal afirmaciones en cuanto a algún tipo de pretensión o de posibilidad. Yo puedo tener las propias y cada uno de nosotros dueño de su opinión, pero será desde ese ámbito en que surjan las propuestas en cuanto, reitero, al conjunto de lo que deben ser a futuro las Fuerzas Armadas. Creo que comenzar aquí a manejar números o proyecciones es invertir el proceso. El proceso es de estudiar metódicamente y de definir sobre la base de un estudio el cuánto, el cómo, el cuándo y el dónde. Y no inversamente. Su segunda pregunta realmente creo que no correspondía a esta ronda, porque por lo menos me dijeron que estábamos hablando de cosas de largo plazo y no de circunstancias cotidianas, pero no tengo problema en responder. Hay voluntad del conjunto del sistema político de hacer algo que nadie niega, es así, hacer, digamos, tasativamente la interpretación parlamentaria de que la norma que se votó no contradice a la que indica que los comandantes, una vez que pasan, que dejan su cargo, deben pasar el retiro. Se le pondrá esa norma que, a excepción de cuando sean designados como jefe del Estado Mayor de la Defensa, pero en eso hay unanimidad del sistema político, o sea que no tienen por qué haber en esa situación ningún tipo de contratiempo, aunque además reitero, nosotros contamos con el informe de la jurídica del Ministerio, en el sentido de que la ley se puede interpretar directamente, sin necesidad de que el Parlamento lo haga, de la manera que lo hemos hecho, pero lo que abunda no daña.
Bueno, vamos a dejar dos preguntas en espera, si me permiten, para dar la palabra a la señora directora general de Recursos Financieros, contadora Irene Huenaga. Adelante.
Bueno, buenos días para todos. Bueno, voy a hablar un poquito de los desafíos que tenemos en el área de recursos financieros para las distintas unidades ejecutoras, para todas las áreas vinculadas a recursos financieros. Yo creo que el desafío primordial que tenemos es la profesionalización de todas las áreas de recursos financieros, las distintas unidades ejecutoras. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, tenemos distintos informes que a veces hemos tenido de organismos de contralor que nos han señalado la ausencia de profesionales o de técnicos con habilidades y conocimientos necesarios en estas áreas. ¿Y por qué los necesitamos? Bueno, porque necesitamos esos técnicos con los conocimientos para poder diseñar e implementar justamente sistemas de control que nos permitan mitigar riesgos en áreas que son vulnerables, como son todas las áreas relacionadas con manejo de valores y adquisiciones. Entonces, para nosotros esto es algo primordial y es uno de los principales desafíos que tenemos. Está muy vinculada con las políticas de recursos humanos que después el señor Baldassari les va a comentar y que tenemos plasmados en el proyecto de presupuesto que hemos presentado. Juntamente con la profesionalización de estas áreas tenemos otras unidades, algunas ya creadas. Tenemos dos unidades que habían sido creadas en la ley 18.362, como son la unidad de auditoría interna y la unidad de gestión de los fondos ONU. La unidad de gestión de los fondos ONU se integró en el año 2009, hoy está funcionando y nos permite tener un control de los fondos ONU adecuado, que consideramos que es adecuado, y vamos a seguir implementando esa unidad. La unidad de auditoría interna se conformó este año, en el mes de junio más o menos llegamos a conformar la unidad de auditoría interna del Ministerio, esto es una novedad, el Ministerio no tenía unidad de auditoría interna. Y conjuntamente con la Auditoría Interna de la Nación, que es quien hace una especie de superintendencia de todas las auditorías internas de la Administración Central, estamos capacitando esos recursos humanos que hemos puesto en la Unidad de Auditoría Interna y que va a servir de gran ayuda a este Ministerio. En el proyecto de presupuesto estamos presentando también otra unidad que creemos que va a ser fundamental en una de las áreas vulnerables, que como es la de adquisiciones, que es una unidad centralizada de adquisiciones que va a estar en la órbita de la Dirección General de Secretaría de Estado y que va a centralizar todas aquellas adquisiciones primordiales de todas las unidades ejecutoras. Estamos creando la unidad y la estamos dotando también en el proyecto de presupuesto del personal que requiere para el funcionamiento de esa unidad. Estos son, en términos generales, los desafíos mayores que tenemos en el área de recursos financieros.
Planteados los desafíos, ¿alguna preguntita para poder continuar?
Sí, buen día del Diario del País. Yo quisiera hacer una pregunta de repente a la doctora González, que me había quedado en el tintero, con referencia al área social, porque se refiere al área social, y es la siguiente. ¿El Ministerio lleva alguna estadística del personal, de toda la jerarquía, de las fuerzas que pueda tener problemas con la drogadicción?
No hay una estadística. Lógicamente, lo que tenemos es, sí, detectados problemas básicamente a nivel de familia a través del hospital. Como yo les explicaba, el hospital atiende 160.000 usuarios aproximadamente, de los cuales 30.000 han estado están en situación de actividad. No hay estadísticas, han habido casos que se han detectado, pero así se haya detectado uno, es preocupante y amerita un trabajo que nosotros entendimos conjunto, y así ha sido planteado, ¿no?, hacia, a través del portal amarillo. Digo el portal amarillo porque es lo que, ¿no?, básicamente ha trabajado con mucho profesionalismo en el área y tienen los conocimientos y la dedicación. Estamos, le hemos planteado a la anterior dirección, se le hemos planteado a la nueva dirección, un proyecto conjunto, de trabajo conjunto, entre el portal amarillo a través de ACE y el Ministerio de Defensa a través de la Dirección Nacional de Sanidad, para poder abarcar todos los casos. Inclusive van a comenzar unas pasantías de profesionales de sanidad dentro del portal amarillo para tener una mejora sustancial en la detección y atención de los casos.
Muy claro. Bueno, continuamos con el señor Director General de Recursos Humanos. Por favor, señor Daniel Baldassari.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por esta participación. Como ustedes saben, el trabajo de administración, de gestión, muchas veces es una cuestión árida de transmitir a los que nos, y más a los medios de prensa, que me imagino que buscan la noticia que vende más, como se dice vulgarmente. Yo quiero decirle de que, en mi opinión, estamos en un fuerte cambio cultural en el Ministerio de Defensa, un cambio cultural que tiene que ver con una realidad que ya la describió el señor ministro, en el sentido de que el sistema político se había desentendido de estas políticas. Y hoy tenemos el desafío de cómo las Fuerzas Armadas y todo lo que significa el Ministerio de Defensa se coloca al servicio de lo que se ha denominado el país productivo y todo lo que ello tiene que ver con esa realidad. No hay que olvidarse que el Ministerio de Defensa, además de las Fuerzas Armadas, son un conjunto de unidades ejecutoras, ya la decía Delgado, que desempeñan distintas funciones muy diversas y que, por ejemplo, tenemos algo que recientemente ha trascendido en la prensa negativamente, que es el trabajo de la INASIA, particularmente en lo que tiene que ver con el control aéreo. Y eso tiene que ver con políticas que hay que llevar adelante y que hay que perfeccionar, y que se hace necesario tener la cabeza abierta y tratar de entender que venimos de un ministerio que tiene una ley que se rige por una ley del año 74, que los reglamentos de las que determinan el funcionamiento orgánico de las unidades ejecutoras, por ejemplo, la unidad central era del año 91, que cambiar esos reglamentos, así como la propia ley de defensa, son procesos largos, porque el cambio cultural supone convencer a los que ya están, a los actores, y supone integrar dentro de lo posible a todos los que estén dispuestos a participar de un proceso de cambio cultural, como decía, que está planteado. Nosotros tenemos regímenes disciplinarios que no son los que rigen en el resto de la administración. En ese sentido, es necesario la transformación de una parte de los funcionarios que son llamados de apoyo, o sea, todo el personal de administración, todo el personal profesional, que como ya decían la doctora González y la contadora Buenaga, son necesarios para hoy poder dar cumplimiento a las nuevas exigencias de control que hace el Gobierno Central sobre cada uno de los incisos que integran el conjunto del Poder Ejecutivo. Para preparar esos recursos humanos supone un esfuerzo muy grande que lleva mucho tiempo, que son tareas que tienen su especialización dentro del Ministerio. No alcanza con que un profesional sale de la universidad y ya está pronto para desempeñar funciones en el Ministerio. Por otro lado, nosotros tenemos que esos procesos de cambio, ustedes fíjense, en el ministro decía, nos llevó todo un periodo la nueva ley de defensa, pero también nos llevó todo un periodo poder determinar, crear las condiciones, incorporar los artículos en la rendición de cuentas y de presupuesto para poder crear los cargos que nos permitan ir haciendo este proceso. Nos llevó todo un periodo poder sacar el decreto que recién en este año pudo salir adelante, el decreto que cambia la organización de la unidad principal del Ministerio, que es la unidad centralizada de la cual se vale el ministro para dirigir el conjunto del Ministerio. Entonces, hoy efectivamente yo creo que estamos en condiciones de haber realizado un conjunto de tareas, un conjunto de procesos que nos colocan en una mejor situación para poder dar continuidad y en este quinquenio que viene poder desarrollar y dar continuidad a esas políticas. Que nos permita la formación de esos recursos humanos, que si damos algunos números, la doctora González decía, Sanidad tiene 160.000 personas en un marco de un cambio y de transformación de lo que es la atención de la salud general de todo el país, con las incidencias que eso tiene en la realidad particular del Ministerio. Son 32.000 funcionarios. Son, por lo tanto, tenemos una caja propia, tenemos hospital, sanidad, caja, tenemos sistemas reglamentarios distintos y por lo tanto eso tenemos que ir incorporando esos recursos humanos en su formación para que sean iguales a lo que hace el resto de la administración. Por eso es que a través de la Escuela de Funcionarios Públicos, de la Oficina Nacional de Servicio Civil, nosotros hemos hecho convenios para poder preparar esos recursos humanos que nos posibiliten el abordaje de manera profesional y con personal capacitado para llevar adelante estas tareas y estos trabajos. Tenemos también otro problema que tiene que ver con que, como ustedes comprenden, si todos eran militares, todos eran escalafón K militar. Por lo tanto, los funcionarios, más allá de las funciones que cumplen, ascienden como militares, más allá de qué trabajen. Un administrativo asciende como militar. Un profesional ascendía como militar. Ahora empieza a ser de otra manera. Pero esa es la realidad que nosotros tenemos y son las dificultades para lograr ese objetivo, que es la profesionalización de nuestros funcionarios para llevar adelante las tareas que el Ministerio necesita. Por lo tanto, brevemente, queríamos dar algunos pantallazos para no aburrir con cosas que son muy complejas y áridas, y bueno, obviamente queda la orden para cualquier pregunta que quieran realizar.
Gracias, Daniel Baldassari. Bueno, uno de los compañeros periodistas, una inquietud.
Buenos días, Roberto Rigolfo de Radio El Espectador. La pregunta para la doctora, calculo, Gabriela González, que abordó el tema del hospital, el hospital militar, que bien decían 160.000 usuarios, de los cuales solo 30.000 son militares. Nosotros, los medios de prensa, cubrimos una conferencia de prensa cuando, en el marco de una re, cuando el tema de, claro, el retransplante de hígado. Gracias, Valeria. Y allí estaba la preocupación del director del hospital porque 60 cargos 60 de personas, de técnicos, estarían con contrato a término, estarían cayendo el 31 de marzo y él no veía viable la continuidad del hospital sin esos 60 cargos. ¿Qué puede pasar de aquí hasta marzo para que esto no suceda, que el hospital continúe funcionando? Gracias.
El hospital va a continuar funcionando, digo, eso no está en duda, ¿verdad? Acá no hay ninguna crisis, digo, el hospital continúa funcionando. La pregunta suya va un poquito por el lado de los recursos humanos, yo por eso le daría la palabra a mi compañero, el director Baldassari. Lo que quería dejar en claro es eso, el sistema de los trasplantes ha sido muy exitoso, es uno de los grandes logros que demuestra los buenos técnicos que tiene el hospital. Desde la rendición de cuentas de la del 18.362 se han implementado en esa norma varios artículos respecto a los recursos humanos en la Dirección de Sanidad. En este presupuesto se ha proyectado cambiar la dirección también del aspecto sanitario. Ahora, lo que refiere a la renovación, sin perjuicio de que aquí el director lo va a explicar, de esas contrataciones, la continuidad, reitero, no está en duda. Al contrario, lo que se plantea es una mejora de las condiciones para beneficio de los usuarios. Si tú me permitís, Daniel.
Sí, si me permiten, en esta dinámica, un minuto antes de pasarla a Baldassari, para la respuesta específica. Efectivamente, un hecho positivo, como es el fuerte incremento que han tenido en materia salarial los profesionales y técnicos de la salud pública y privada, que no ha sido acompañado por incrementos del mismo estilo, por lo que terminaba de explicar Daniel en cuanto a cómo se regula este ámbito en materia de defensa, ha generado una distancia que se ha acrecentado además en los últimos años entre los salarios que se perciben en el sector de la salud militar y en los demás sistemas de salud, sean públicos o privados. Más allá de esto de que el gobierno en el año 2008, 2009 y 2010 generó refuerzos a estos efectos que se van a mantener, que son de aproximadamente unos 150 millones de pesos anuales, se nos solicitó una cifra que prácticamente triplicaba esta suma. Yo quiero decirles que iba a ser el día de ayer, pero se tuvo que posponer para hoy. Solo estamos trabajando en ese tema, Presidente de la República, el Ministro de Salud Pública, el Ministro de Economía, el Ministro de Defensa, el Presidente del Directorio de ACE y el Director de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Tenemos una reunión hoy donde estamos buscando formas de fortalecer el sistema de salud de las Fuerzas Armadas, porque, bueno, como bien dijo Gabriela, no va a caer, pero reconocemos que tenemos dificultades y que hay problemas que tenemos que buscar formas de paliar o resolver. Simplemente para dar un marco general, porque creo que la respuesta, la pregunta lo merecía, y para la concreta sobre en relación a estos contratos, le paso la palabra a Daniel nuevamente. Gracias, Daniel.
Sí, como todos ustedes saben, el gobierno, a los efectos de ordenar un conjunto de temas que tienen que ver con la contratación de personal, se emitió un decreto, el 138, que tiene una vigencia hasta el 31 de marzo del 2011. Y a partir de ahí entran a regir las nuevas normas presupuestales que tienen que ver con ese tema. Por lo tanto, allí lo que se está previendo es de que haya una continuidad, es decir, que esos cargos que tienen un contrato efectivamente hasta el 31 de marzo, tengan una continuidad a través de una contratación que le dé que con nuevas normas le dé continuidad a la persona trabajando concretamente en ese lugar. Tenemos dificultades, yo lo decía al pasar, la reforma de la salud ha impactado en nuestro sistema, pero hemos estado atendiendo y buscando soluciones y tratando de que esas soluciones se implementen dentro de los tiempos que permita atender cada una de las dificultades que surgen en el servicio. Pero hemos estado atentos, es un tema que preocupa mucho, afecta a un número muy importante, como ustedes comprenden, de usuarios, y por lo tanto estamos allí permanentemente mirando cómo acontecen y qué problemas tenemos en esta coyuntura, hasta tanto se den las soluciones que hacía mención el señor ministro.
Vamos a dar paso a una inquietud que nos viene del interior a través de nuestro sitio web. Ministro, ¿cuál es la importancia de la salida de buques para el alistamiento naval en el año 2010? Preguntan.
¿Me reitero la pregunta?
Sí, ponen así. ¿Cuál es la importancia de la salida de buques para el alistamiento naval en el año 2010?
No es comprensible la pregunta realmente así, formulada no es comprensible.
Nos llega por el sitio web. Bueno, Bárbara, entonces vamos a seguir con el responsable de programas académicos de las Escuelas de Formación de las Tres Fuerzas, señor Hernán Planchón.
Buenos días. Y bueno, para continuar con el hilo argumental que veníamos, el sistema de formación y educación militar es muy amplio y abarca desde la vieja maestra de cuartel hasta formación de posgrado, así que es muy complejo. Lo más importante es visualizar que el sistema de formación y educación militar ha seguido las normas generales de ser un sistema cerrado, autónomo, y seguir esa lógica. A partir del debate sobre defensa nacional del 2006 para acá, y luego con la Ley General de Educación, se abrió un espacio para discutir la formación militar. ¿Qué oficial queremos? ¿Qué tipo de formación y educación queremos para los militares? Así como dijo el ministro, hay una comisión funcionando que se creó por la Ley General de Educación, donde se incluyó en un mismo artículo que tanto la educación policial como la militar formarán parte del Sistema Nacional de Educación. Eso es muy importante. Ese mismo artículo, el 105 de la Ley General de Educación, establece que los aspectos específicos de la formación dependen de cada ministerio. Digamos, la profesión del militar dependerá en sus contenidos del Ministerio de Defensa. Pero después hay una formación que es general, que es la formación del ciudadano, que esa estará a cargo y en consonancia con la educación general. Dentro de eso también se dice y se habla de la selección y elección de docentes. Los docentes deben ser de acuerdo al nivel educativo, secundaria, terciario, etcétera, técnico profesional. Sobre estos tres puntos es que estamos discutiendo en esta comisión con el Ministerio de Educación y Cultura. Pero un breve paréntesis. En este artículo se incluye conjuntamente la educación policial y la militar. Tiene que quedar bien claro que son dos tipos de formación totalmente diferentes. No es lo mismo formar a un policía que a un militar. Y eso el legislador metió en un mismo artículo que eran dos tipos de educaciones y de formaciones que estaban un poco aparte del Sistema General de Educación y las incluyó juntas. Pero tenemos que tener bien claro que son muy diferentes, porque las funciones y misiones de la policía y de las Fuerzas Armadas son bien diferentes también. Cierro el paréntesis sobre esto. En esta comisión nos hemos planteado poner sobre la mesa, en debate, en discusión pública, donde los medios tienen que jugar también un rol, sobre qué tipo de formación militar necesitamos en este momento en nuestro país? ¿Qué oficial de las Fuerzas Armadas necesita el país? Así como planteaba el ministro, ¿qué Fuerzas Armadas necesitamos? Bueno, ¿cómo lo vamos a formar? Y en eso es un tiempo donde tenemos que abrir el debate para eso. En esta comisión con Educación y Cultura, en breve vamos a organizar un seminario con figuras internacionales, viendo los procesos en que en otros países se llevó adelante la rediscusión sobre qué tipo de oficiales, qué militares queremos como sociedad. Entonces, a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para tirar algunas interrogantes como para ir pensando. No son afirmaciones, son preguntas, no son certezas, son dudas que tenemos que ir pensando. ¿Existe un tipo de formación para la profesión militar exclusiva, técnica, como cualquier profesión, como un médico, un abogado, lo que sea? Muy bien. Eso es parte de la formación que está en el Ministerio de Defensa. Pero la formación general del ciudadano, que nos compete a todos, a toda la sociedad, ¿cómo se debe hacer? Debe hacerse desde la sociedad, desde las instituciones que tiene la educación, por ejemplo, la universidad, que debería incluirse en este proceso. ¿La universidad va a elegir los profesores para que den clase dentro de las escuelas oficiales? ¿O los cadetes de las escuelas oficiales deberían salir y estar en un ámbito común en las facultades de la Universidad de la República, compartiendo la formación en derecho, en historia, física? Son preguntas que quizá en la manera que vayamos respondiendo a estas preguntas vamos a tratar de integrar y de que el militar en su formación sea parte integral de la sociedad como lo es. Y en la medida que vayamos respondiendo a esas preguntas, vamos a ir construyendo un tipo de institucionalidad democrática, con todos y para todos.
Bueno, ¿alguna inquietud de periodistas?
Ministro, Daniel de León de Canal 12, con respecto a lo que se mencionaba acá de que el 62% del personal del Ministerio de Defensa carece de una solución habitacional. ¿Cómo se va a trabajar? Si se va a pedir asistencia, por ejemplo, a la Cámara de la Construcción, al ZUNCA, ¿cómo se va a disponer esa construcción de vivienda y cuándo podría comenzar, no?
Es pícaro el periodista. Porque me siguió el otro día hasta la Cámara de la Construcción y él quiere saber de qué hablamos. Y está bien, es su profesión. A ver, nosotros, como país, como sociedad, el presidente de la República particularmente, además, y el gobierno todo, ha indicado que este quinquenio es un quinquenio donde la vivienda es uno de los temas que está en la prioridad, soluciones de vivienda para los sectores de población que no tienen aún acceso a una vivienda digna. Esa situación en las Fuerzas Armadas es pronunciada, es extensa, amplia. Como bien decía Daniel, en el Ministerio de Defensa, la Fuerza Armada en particular, es un universo donde hay una justicia militar, una caja de retiros propia, una salud propia, sistemas de educación propio y también instrumentos para el desarrollo de la vivienda internos. Nosotros habíamos concebido una norma presupuestal que luego retiramos, por la cual incrementábamos el aporte de los oficiales de las Fuerzas Armadas a los efectos de fortalecer en esos fondos la partida destinada a vivienda, con el objeto de poder integrar desde el Ministerio de Defensa, pero al conjunto de los planes de vivienda, no solamente las capacidades que el Ministerio tiene, sino también recursos financieros para potenciarlos, para ligarlos con los recursos que el Ministerio de Vivienda obtiene en este presupuesto, a los efectos de optimizar las posibilidades y agrandar las posibilidades de obtener vivienda para el personal de las Fuerzas Armadas. Esta propuesta causó algunas resistencias, algunas incomprensiones, y nosotros no nos bajamos de la idea, pero sí lo sacamos, porque no era obligatoriamente materia presupuestal, lo sacamos del presupuesto para despejar dificultades a la hora del debate presupuestal. Pero está en la, no solo el Ministerio de Defensa, está en la punta de las prioridades del gobierno la lucha por una vivienda digna para todos los uruguayos, y nosotros somos parte de un gobierno, no somos nada afuera de él, y desde nuestras fortalezas y nuestras capacidades tenemos que aportar para que eso suceda. Así que esa es la situación. Tuvimos un contratiempo en nuestros planes, pero es un contratiempo, no algo que se nos vaya del programa o que nos salga del radar. Sigue en el radar de las preocupaciones del Ministerio los temas de vivienda.
¿Otra pregunta?
Sí, buenos días nuevamente. Blanchón dejó allí preguntas planteadas a las cuales nos gustaría saber la respuesta. Dejó preguntas de que si parece que los estudiantes militares podrían integrarse con los estudiantes comunes, cuál es la percepción que tienen de eso y el porqué de la diferencia que se hace entre una formación militar y una formación policial. Si la formación militar es superior a la formación policial, sería bueno de repente que un policía pueda volar o pueda navegar o pueda tener esa formación que tienen los militares, que muchas veces es mucho más de la que puede tener un policía común. ¿Por qué se hace esa diferencia? ¿Por qué no pueden estar en conjunto?
Bueno, la primera parte, si me convida, yo sigo haciendo preguntas porque justamente es abrir el debate para incluir cada vez más. Yo creo que lo mejor es no marcar la cancha ahora, sino esperar a organizar los seminarios, que la comisión siga funcionando, pero sí, ya si me escuchaste las preguntas, te diste cuenta que hay una situación en la que no puede seguir siendo una institución cerrada con su lógica propia. Y eso sí, ese estaba entre líneas de lo que estaba diciendo. En la segunda parte, son muy diferentes la formación de un policía y de un militar. Primero porque el policía es el guardia civil, está para la seguridad interna ciudadana y es auxiliar de la justicia. Este tiene que disuadir y saber aplicar gradualmente la fuerza para auxiliar a la justicia en los problemas de seguridad interna, seguridad ciudadana. La formación de un militar es otra, muy diferente. El militar es una de las profesiones que tiene que estar formado, disciplinado, con espíritu de cuerpo para una contingencia, una eventual emergencia, ya sea la guerra, donde se le pide que deje hasta su vida o quitársela a otros, y después la emergencia que pueda surgir en cualquier momento para el respaldo armado, coactivo, de la institucionalidad democrática y del Estado. Son muy diferentes.
La compañera, ya.
Yo tengo, son dos consultas sobre ese tema de la formación militar apuntando a esa transformación que se apunta de las Fuerzas Armadas. El tema de la sobreexigencia física en casos que pongan en riesgo la vida de las personas, se ha discutido bastante sobre este tema en los últimos días. Y también en el marco del seminario internacional que se va a convocar, a realizar, si hay algún modelo de país que se siga teniendo en cuenta, a las Fuerzas Armadas que se apuntan. Son dos preguntas en una.
Bien, a la primera voy a dar respuesta directa. Lo primero, tenemos que tener sentido común, ¿verdad? Todos. No le adjudico a ninguna persona a la hora de planificar ejercicios o de llevar adelante actividades docentes, la intencionalidad de generar daños o causar, enfermedades o castigos a otra persona. Eso de por sí está descartado. Debemos descartarlo de puro sentido común. Lo que se ha determinado a partir del análisis de algunos de los temas, de la finalización de una investigación administrativa que teníamos sobre uno de los temas que ha sido denunciado, es darle a las fuerzas, a los comandos de las fuerzas, la orden de que en dos plazos distintos se establezcan procedimientos que garanticen que el desarrollo de esas actividades para todos tienen normativas y formas comunes de realizarse que eviten lo que pueden ser elementos personales que distorsionen a la hora de la formación. Y esa es lo que hemos determinado hace unos cuantos días atrás ya, pero digamos lejanamente a decir evitemos o prohibamos los excesos. Los excesos están prohibidos por sí, no hay que prohibirlos taxativamente. Para la segunda parte.
Sí, en la Comisión de Educación Militar y Policial venimos trabajando, hemos puesto sobre la mesa los distintos actores que estamos ahí, ejemplos de otros países, han un montón de artículos que estamos estudiando, pero los últimos que vimos fueron, por ejemplo, el caso argentino, que se abrió un gran debate sobre la formación militar, hay muchos libros publicados, en Brasil también, alguno de España, y estamos abiertos a sugerencias para eso. En el seminario que se está organizando ahora, y el viernes vamos a reunirnos en la comisión y vamos a ver detalles, vamos a invitar algunas autoridades y con perfil académico de algunos de estos países vecinos para ver otras experiencias y ver cómo han funcionado.
Otra pregunta por allá.
Si me permite, para complementar esto, su secretario.
Ah, cómo no.
Esta misma.
Cómo no, por favor.
No voy a ser tan fuerte porque si no después el periodismo me saca y capaz que quedo pegado. Las dos formaciones, la policial y la militar, son abismalmente diferentes. Uno, sabemos para qué existe el policía. Digamos, existe, tenía que seguir existiendo. El militar está formado para aquello que nunca se vaya a dar, pero que está formado para la guerra, para el enfrentamiento, para la agresión, para la defensa. O sea, un soldado está formado para matar, o sea, y para defenderse de que lo mate. O sea, son los términos artesanales, pero son diferencias de formación. Ahora, la discusión es si tenemos Fuerzas Armadas para la seguridad interna, la seguridad externa, si tenemos guardias nacionales, si no tenemos guardias nacionales, si le llamamos lo mismo a ejércitos que son, como en otros países, guardias militarizadas, si empezamos todo en esa discusión. Bueno, yo creo que el debate anterior de gobierno y anteriormente también se viene discutiendo en esa primera etapa, que fue qué Fuerzas Armadas, no, si necesitamos o no un país como Uruguay, Fuerzas Armadas. Y de ahí en adelante, de aceptarse eso, bueno, las formaciones son diferentes. Eso justamente es que no es fácil sustituir, digamos, en la colaboración de las Fuerzas Armadas hacia la parte de la seguridad interna, primero por algunos viejos traumas que ya tenemos, sustituir, digamos, uno por el otro fácilmente. Eso es un lado, pero muy artesanal, no lo tomen en cuenta, la opinión del docente y del ministro son lo más importante. Lo otro, bueno, yo creo que en Uruguay tenemos otro problema grave, grave, en todas las actividades. Siempre buscamos el modelo en tal país. Y vamos allí y sacamos el modelo en tal país. Nunca nos hemos ocupado en los últimos, prácticamente el siglo pasado, del 50 en adelante, desde que ganamos Maracaná, también, digamos, copiamos modelos y así fuimos perdiendo. Entonces nunca nos hemos ocupado de decir, bueno, busquemos varios modelos, entreveremos en un debate nuestro y digamos, bueno, este es el modelo, capaz que es un entrevero de varios modelos. Para todas las actividades, el otro día yo hacía referencia, conversando informalmente en el Ministerio, de vamos a buscar el modelo de cárceles perimetrales, cómo hacemos la perimetral famosa, y bueno, vamos a tal país, que parece que tiene el modelo último. Después nos arrepentimos, sale caro, no es igual que nosotros, la idiosincrasia, digamos, viene con otra formación, deformación, es carísimo. Entonces, nos vamos y dejamos el modelo, pero para todas las actividades, inclusive en actividades productivas también nos entusiasmamos a veces y arrancamos para el modelo A. No voy a nombrar algunos países porque ya en la década del 60 lo tengo presente. El modelo de Nueva Zelanda, el modelo australiano, eran modelos extraordinarios, digamos, de producción ganadera, de producción de muchas actividades, ya de la década del 60, y eran polémicos además en la discusión en este país. Y no estoy hablando de los tradicionales de aquella época, productores, digamos, tanto ganaderos como pequeños o más agricultores. Pero eso es un tema como grande, digamos. El modelo lo tenemos que ir construyendo nosotros. Y eso es lo que no nos estamos acostumbrando a volver a hacerlo. Tal vez antes del 50, yo ya era chiquito, gracias a Dios, había más entrevero o más modelos aceptados. Ahora pasa con estos temas lo mismo. Yo digo, ¿por qué no vamos a Noruega a ver el modelo de Noruega? Lo dije el otro día. ¿Por qué? Porque Noruega, por ejemplo, presenta a asesores profesionales militares para asesorar o desde el punto de vista de misiones de paz o de misiones, no tanto de paz, sino de misiones de repente de observadores militares. Y cuando se presenta un oficial uruguayo es que nos damos cuenta de que siempre, no siempre porque sea un entre comillas arreglo, sino siempre está un noruego presente en esas presentaciones individuales del militar. No participa en muchas actividades en Europa. Creo que no está integrado ni en la comunidad, si mal no recuerdo. Pero eso digo, si el modelo noruego, seguro es un país difícil, país de 6 meses de noche, 6 meses de día, o sea, con una cantidad de elementos que uno tiene en la historia del norte. Bueno, capaz que hay que mirar ese modelo y no nos sirve el modelo, pero sí nos sirve una experiencia de esos modelos para nosotros en el Río de la Plata. Y termino, para no aburrir, de que ahora, por ejemplo, se dio en el campeonato europeo el modelo del ciudadano, o sea, del soldado suizo. Un modelo muy tradicional. El soldado suizo tiene, en términos artesanales, no lo pongan textual, agarra, hace su preparación militar, es siempre un militar preparado, cuando lo llaman para algunos eventos determinados, hace su práctica, su entrenamiento, cuando llaman algunos elementos, lleva su fusil, su uniforme, que lo tiene en su casa, hace su actividad ese día y bueno, se va con su fusil y con todo a su casa, ciudadano suizo, un soldado suizo que fue muy además, muy promocionado en algunas etapas de nuestro país también, como modelo, además, así decir, lo traemos directo de los suizos. Y bueno, ahora vamos a tener la visita, que lo aviso para los periodistas, de Alemania, donde una la va a hacer 2 o 3 charlas, donde una de las charlas, o de, digamos, mesa o seminario, es el modelo alemán del soldado ciudadano. Y bueno, escucharemos si de repente de ahí tenemos algunos elementos para ese modelo que creo que tenemos que ir construyendo. O sea, creo que cuando hablamos de el debate de las Fuerzas Armadas que se dio en el periodo anterior del gobierno, cuando hablamos de que no trascendemos mucho a qué, para qué queremos a Fuerza Armada, lo hacemos cuando nosotros mismos nos preguntamos. Actividad social, la sanidad militar, y los mismos soldados, los mismos oficiales están en esa discusión. La actividad de la caja, cuánto voy a ganar, me parece bárbaro. Pero creo que la discusión del sistema político va por un lado decir, bueno, vamos a cambiarla, vamos a integrarla. ¿A qué la integré, como anteriormente dije? ¿Para qué las Fuerzas Armadas del Estado Mayor de la Defensa? ¿Para tener más helicópteros o para tener ninguno? ¿Para tener más batallones de infantería en el litoral o para no tener ninguno? Bueno, va a ser la polémica. Esa es la polémica. Capaz que menor cantidad de gente, menores costos, pero mayor tecnología. Capaz que la tecnología no la podemos adquirir. Entonces, creo que por ahí va la discusión, digamos. No qué modelo, sino qué modelo vamos a hacer nuevamente de estas Fuerzas Armadas integradas en el Río de la Plata, en el Río Uruguay. Son el único país en el mundo con todos los problemas de los puentes que tiene un convenio bilateral de acuerdo de tratado del río en común, con riquezas comunes, es Uruguay-Argentina, Argentina-Uruguay. Es el único país. Canadá y Estados Unidos en el tema pesca nunca se pusieron de acuerdo como para hacer un acuerdo como nosotros tenemos del año 73 a la fecha. O sea, el único. No hay en el mundo que hay algunos países compartan su riqueza desde el punto de vista gestionándola en una comisión administradora. O sea, por eso digo que hay, y eso es un modelo para el mundo capaz, y nosotros lo tenemos como algo que se nos dio. O sea, creo que me es importante, digamos, hacer estos comentarios, el ministro me autorizó, digamos, y además aviso que viene los alemanes, que no van a hablar de gestión del soldado ciudadano desde el ángulo del ambiente de la Fuerza Armada. También en febrero están preparando los docentes que están trabajando con Planchón y algunos colaboradores del Ministerio, estamos preparando un modelo de gestión del Ministerio de la Defensa o de Defensa desde el punto de vista civil, que nos van a venir a hacer, a dar, digamos, seminario, a demostrarnos, el británico. O sea, en febrero a marzo tendremos 10, 12 días, 15 días de un seminario donde escucharemos cómo gestionan el Ministerio de Defensa a los británicos. Qué país, además, ¿no? Digamos, qué polémico también puede ser el modelo de los británicos, pero hasta ahora los británicos se mantienen navegando y volando por el mundo. O sea, lo vamos a escuchar. No, eso quiere decir que vayamos a agarrar el modelo británico de acá en adelante. Digo, un poco, digamos, que no nos acostumbremos que los modelos hay que hacerlo. Y en este caso del Ministerio de Defensa hay que hacerlo dentro también de las Fuerzas Armadas. Tienen un modelo que a veces es paralelo. Cada uno tiene sus camiones, cada uno tiene sus gastos, cada uno compra lo mismo. O sea, y es verdad, o sea, eso no es culpa ni responsabilidad de nadie. Eso como histórico, digamos, ya lo venimos arrastrando. Perdón, la dejo por ahí.
Gracias, Castelá. Nos corre el tiempo. Dejamos las preguntas para después de la intervención del señor subdirector Carlos Silva, por favor.
Muy bien, buenos días. Yo ocupo el cargo de subdirector, adjunto al director de secretaría, pero por donde el ministro me encargo de atender la Dirección Nacional de Pasos de Frontera y la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado. Para hacerla cortita, porque estamos breve de tiempo, la Dirección de Pasos de Frontera se ocupa de coordinar las acciones de todos los organismos que están en la frontera. Por ahí pasa el turismo, pasan cargas, todo lo que no entra por puerto o por el aeropuerto entra por las tierras. Tenemos 10 pasos de frontera con Brasil y con Argentina. Hemos tenido problemas de funcionamiento por falta de personal. Ahora con la ley de presupuesto se aprobaron 48 plazas que van a solucionar, por lo menos por ahora, el problema de personal. Ahora, el asunto de paso de frontera, nosotros somos coordinadores de toda esta cuestión, pero el paso de frontera depende para su funcionamiento del Ministerio del Interior a través de Migraciones, del Ministerio de Economía y Finanzas a través de Aduana, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Ganadería, que son todos los organismos que confluyen en el paso de frontera. Nuestra labor allí es coordinar todos los aspectos para el buen funcionamiento de estos organismos. Entonces, el paso de frontera puede andar muy bien si todos los organismos funcionan bien, y puede andar regular si alguno de los organismos falla. Nosotros no somos los únicos que tenemos problemas desde el punto de vista del personal, también tienen problemas los otros organismos que están presentes ahí. Por eso es una discusión que hay que dar multisectorial, no solo depende de nosotros el buen funcionamiento de estos pasos de frontera. En lo que a nosotros respecta, tenemos como objetivo para estos 5 años tener la posibilidad de que estén en pleno funcionamiento todos ellos en los horarios requeridos y a través de llamados a licitaciones poder hacer la infraestructura necesaria para que puedan funcionar perfectamente en el caso de las áreas de control integrado que están donde nuestro lado, tanto el personal que trabaja uruguayo como el personal tanto brasileño como uruguayo que trabaja en el organismo de control integrado cuando está dentro de Uruguay. Como dije, tenemos 10 pasos de frontera, tenemos Chuy, Río Branco, Ezeguá, Rivera, Artigas, Bella Unión, Salto, Paysandú y Fray Ventos. Con el corte de los puentes, cuando se cerró Fray Ventos, hubo de urgencia que abrir Paysandú. Paysandú no estaba preparada para recibir todo ese volumen de gente. Entonces, durante estos años que duró está cerrada el paso del puente con los piqueteros de Gualeguaychú, se sobreocupó todo el paso de frontera de Paysandú y tuvimos algunos problemas. De golpe y porrazo se levanta el corte de los puentes, volvemos a Fray Ventos y Fray Ventos estaba un poco por falta de uso, teníamos problemas en los baños, la gente que tenía el restaurante y demás que le daba mantenimiento, eso se había ido porque no podía trabajar, se había trasladado, se hubo que recomponer rápidamente, empezar a recomponer el paso de Fray Ventos, que es el paso más importante que tenemos con la Argentina. Esos son los problemas que tenemos, así que con los que tropezamos a diario, pero tenemos en esto, en estos 5 años tenemos previsto dejar en pleno funcionamiento todos los pasos de frontera y desde el punto de vista de la infraestructura acercarnos lo más posible a lo que necesitamos, ¿no? Eso depende de inversiones y cosas que no dependen del Ministerio, pero sí que lo podemos hacer conjuntamente con los demás organismos que funcionan allí. Eso sobre pasos de frontera. Después, sobre la Dirección Nacional de Inteligencia, yo pienso que como planchón yo haría preguntas, como las mismas preguntas que nos hacemos de las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿qué inteligencia necesita el país? Inteligencia estratégica, aparte de inteligencia operativa. ¿Qué inteligencia hacen los militares? Hoy la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado es la única que hace inteligencia estratégica. Ahora tiene que estar en manos de militares la inteligencia estratégica del país. Tiene que haber civiles en la dirección de la inteligencia estratégica. La DINASIE debe pasar a ser un servicio de inteligencia de defensa. Ahora, ¿con qué suplimos lo que hoy hace la DINASIE, que es la inteligencia estratégica del Estado? Entonces, son todas preguntas que tenemos que hacernos y no depende solo de nosotros. Ya va a empezar a discutir en el Parlamento la nueva ley de inteligencia, en el que se definirán estas cosas. Y creo que es un debate que debe dar también de alguna forma toda la sociedad.
Gracias, Silva. Preguntas para cerrar, por favor.
Sí, yo vuelvo al tema anterior, capaz que yo no entendí o pienso de otra forma. Me gustaría saber por qué un militar no puede cumplir las funciones de un policía por su formación. ¿Le cambian la cabeza? ¿No puede hacerlo? Porque muchas veces, en otras profesiones, alguien que es abogado puede ejercer como periodista porque le gusta y porque tiene la capacidad. No entiendo el tema de la formación. ¿Por qué una vez que se es militar no puede ser policía?
¿Me permite?
¿Cómo no?
No, pero esa es una, evidentemente, confusión. Un militar después puede ser policía, lo que tiene que capacitarse. Un arquitecto, lo que en tu ejemplo, lo que sucede es que un arquitecto no se tira a la piscina de la Facultad de Arquitectura el día que se recibe y después se va a un diario. En todo caso, pasa por algún curso de periodista y luego va a hacer esto. Es de la misma manera que puede ser médico o pintor o lo que fuese. Lo que estamos diciendo que son ni mejores ni peores, son distintas simplemente, ¿no? Es superior, no es superior ni inferior, son distintas. Son, como todas las profesiones, diferentes.
¿Otra pregunta?
Sí. La situación de la flota para la Armada que se compró en el año 2008 y que tuvo un costo de 20 millones de dólares, y la segunda, ha trascendido en la jornada de hoy en la prensa el resultado de la investigación administrativa en torno a los vales de nafta, que fue un gasto millonario, una malversación en cuanto al uso de los vales de nafta. Quisiera, si me pudiera aclarar estos dos temas.
Bien, primero, en relación a la flota, nosotros tenemos una situación descendida de las capacidades de la flota. Está la Armada Nacional, y es un proceso que el ministro está siguiendo, no digo día a día, pero muy cercanamente, estudiando una redimensión de cuáles van a ser los buques que van a permanecer en servicio, que van a completar sus dotaciones y cuáles van a ser pasados a la reserva. Eso todavía no está culminado, por lo tanto no voy a referirme a ese trabajo. Para la segunda pregunta, discúlpeme usted, las investigaciones administrativas no trascienden. Cuando se terminan, y ustedes le consta, el ministro informa, y el ministro no ha informado nada a nadie, como corresponde, porque además el ministro no tiene la investigación administrativa hasta que ésta le llega desde el departamento que corresponde a su mano, previa a más intervención de quien debe hacerlo, que es el departamento jurídico. Por lo tanto, que Fuente se haga cargo de lo que dijo.
Bueno, amigos, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Hay más preguntas?
Una más, simplemente, Camila Pires, de Canal 4. Al respecto de las diferencias, continuamos con el tema de la formación, ¿podría ser una dificultad esa diferencia abismal de la que hablan de los militares y los policías, una dificultad a la hora de los traspasos de los que se hablaban, más allá de la capacitación?
No, es que no se comprende el concepto. Es más, yo diría más que dificultad a la hora de los traspasos, quizás hay alguna fortaleza a la hora del traspaso. Bien, si nosotros tenemos alguien que tiene, digamos, integrada normas de disciplina, normas de conducta, manejos de algún tipo de armamento, tiene alguna capacidad que no es policial, pero que le permite una mejor inserción en una capacitación policial. No es que tenga desventajas, por el contrario. Lo que decimos es que no se puede creer, así, no se puede pensar, no se puede establecer que es más o menos lo mismo, que el problema es cambiarle el uniforme. Es decir, a un militar le cambiamos el uniforme, ahora es policía. Es como si a un médico le ponemos en lugar de la túnica blanca una celeste de veterinario, ahora es veterinario. Quizá pueda tener, porque tiene materias que son comunes, mejores condiciones para hacer una carrera de médico o el médico para hacer una de veterinario, pero no son la misma cosa, tan sencillo como eso.
Me señalan otra pregunta.
Sí, supongo que será la última. Ministro, nuevamente Santiago Sánchez de La Diaria. En el marco de la ley de presupuesto se amplía a cada organismo del Estado 2 años más para la sistematización de información en la ley de acceso a la información pública, ¿no? ¿Cómo viene haciendo esa sistematización el Ministerio de Defensa y particularmente qué pasa con los archivos de defensa de la dictadura?
Bien, primero nosotros ya hemos dado respuesta a esos temas cuando se nos ha pedido por parte de medios de prensa, de periodistas, se nos ha solicitado documentación, la hemos ubicado y la hemos puesto a consideración de los periodistas. En relación a los archivos, a todos los archivos, ustedes recordarán que eso se decidió por ley, por norma, centralizarlos en el Archivo General de la Nación, y allí están. Y por lo tanto, cuando se nos lleva a preguntas, nos llegan preguntas, lo remitimos a través del conducto al archivo, que es donde hemos depositado el conjunto de los archivos que hasta el momento se han ubicado.
Bueno, muchas gracias, ministro Rosavilla, señor Castelá, Delgado y todos los distinguidos panelistas y representantes de ministerios que han estado. Amigos, a todos en estudios que nos han acompañado y por emisión satelital y sitio web, nos despedimos, les agradecemos, les decimos que los esperamos el próximo jueves en este ciclo de conferencias especializadas con la presencia del ministro Enrique Pintado, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Gracias a todos y hasta el jueves entonces.